primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. También un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través de los 1430 AM y también a través de los 1580 AM en Cundinamarca, Uniminuto Radio Cundinamarca. En el Control Master hoy nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a este espacio el día de hoy, espacio donde estaremos dialogando sin duda alguna en torno a un tema que nos toca a todos. Ya estaremos haciendo alusión al mismo. Antes quiero enviar un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Marfil Educación Filosófica y también a través de Uniminuto Radio, tanto en Facebook como en YouTube. También recuerden que este espacio se emite todos los días, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, y cada día tenemos invitados y temáticas y enfoques muy especiales. Los lunes son para hablar de ética y filosofía, esas relaciones que sin duda alguna también tocan profundamente nuestra existencia, tocan profundamente cada uno de los ámbitos que estamos abordando. Este programa lo orienta el proyecto Marfil del Departamento de Filosofía, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Aquí estamos hoy, como ustedes pueden ver, con invitados muy, muy especiales en nuestra mesa de trabajo para hablar, ahora sí, como les comentaba, sobre un tema que sin duda alguna nos toca a todos, el tema de la formación ética, particularmente en las instituciones educativas, la pertinencia de la formación ética en las instituciones educativas. Este es un tema que nos convoca no solamente como sociedad a pensarnos el papel que juega la formación ética, sino también, más específicamente, el rol que esta tiene en la formación de ciudadanos críticos, en la formación de ciudadanos cada vez más cuidadosos con los procedimientos y con las formas de participación que tenemos de manera permanente. Quisiera comenzar nuestra emisión el día de hoy presentándoles a cada uno de ellos, y comienzo por mi derecha, aquí a quienes nos ven a través de las diversas plataformas. Ángela Niño, le doy la bienvenida. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, es magistra en Filosofía, doctora en Filosofía, con áreas de interés muy especiales en teoría política y ética, y actualmente oficia como directora de posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Ángela, bienvenida una vez más aquí al Puente, y qué bueno que tengamos la oportunidad de encontrarnos.
Muy buenos días, Simón. Muchas gracias por esta invitación. Saludo especial a mis compañeros que nos acompañan el día de hoy y a quienes nos escuchan. Gracias por dedicar este encuentro a este importante tema sobre la formación ética.
Muy bien. Y le doy también la bienvenida a Juan Alexis Parada. Él es doctor en filosofía, está en ese proceso también de formación muy interesante en el ámbito de la filosofía, magíster en filosofía latinoamericana, licenciado en filosofía y letras de la Universidad de Santo Tomás. Actualmente también hace parte de la red para la formación ética y ciudadana, y hace parte también del Departamento de Filosofía en calidad de docente. Bienvenido, Juan Alexis. Una vez más nos encontramos en este espacio para seguir tejiendo diálogos en torno a un tema que particularmente hoy nos llama mucho la atención.
Gracias, Simón, por la invitación y también a los que hacen parte de esta mesa y los que nos están escuchando, atentos también a todas las inquietudes que pueda generar este tema tan importante como es el de la enseñanza de la ética.
Muy bien, muchas gracias. Y aquí a mi lado izquierdo se encuentra William Harold Romero. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle, especialista en ética de Uniminuto, es magíster en educación con énfasis en desarrollo humano de la Universidad Externado de Colombia y es magíster también en ciencia política de la Universidad de los Andes, actualmente oficia como director del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Bienvenido, William.
Simón, muy buenos días para todos y muchas gracias por la invitación a este espacio.
Muy bien, comencemos por brindar un poco de contexto a este tema, un tema que, insisto, no solamente le va a interesar a quienes ofician como maestros, como pedagogos, como formadores, directivos, sino también a aquellas personas que sin duda alguna están interesadas en la formación ética de niños y jóvenes, especialmente padres de familia, etcétera. Y comencemos por brindar un poco de contexto. Yo quisiera situarme un poco desde la Ley General de Educación, la Ley 115 del año 1994, en el artículo 25. Este artículo dice lo siguiente y versa sobre la formación ética y moral. Dice, la formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la amplia, recta y justa de las normas de la institución y demás mecanismos que contemple el proyecto educativo institucional. Quiero ubicarme un poco allí porque me parece pertinente saber que esto está ligado a toda una intencionalidad estatal, si hay una apuesta estatal en ese sentido. 28 años después de haber sido formulado este artículo, quisiera preguntarles, ¿cómo perciben ustedes la implementación de este apartado en nuestras instituciones educativas? Comienzo aquí por Ángela Niño.
Bueno, Simón, creo que lo que es importante de rescatar de este artículo que mencionas es que la formación ética es algo que atraviesa todo el currículo escolar. Y eso implica, por supuesto, ir más allá de la simple inclusión de asignaturas de ética. Significa que todos los fines y los propósitos, las mediaciones y recursos de las instituciones de educación tienen que tener esa impronta ética. De manera que nos da también a entender que la formación ética es algo que sucede en las relaciones, en la manera en que se constituyen los lineamientos de una institución, en las asignaturas, y también le da un mandato a toda la formación, independientemente de si uno recibe formación en disciplinas científicas y demás, de que esas disciplinas van a tener una finalidad y un propósito ético. De manera que, digamos, el mandato que da aquí la ley es a que la ética se transversalice y permee todo el proceso formativo. En términos de educación superior, pues por supuesto esas apuestas éticas las podemos ver desde el mismo compromiso ético de las instituciones. Muchas de ellas lo declaran en su misión y en su proyecto educativo institucional. Y vemos que en la universidad lo que ha pasado es una pluralización de esa formación ética. Entonces hoy vemos que la ética está atravesando esos procesos de formación profesional, vemos que se incluyen esos temas éticos o temas de relevancia ética en la formación disciplinar. Entonces creo que la idea es siempre poder dirigir todo el proceso formativo, permear todo el proceso formativo de esa impronta ética, para que no nos quedemos con la idea de que la ética es un simple contenido de asignatura.
Usted lo señala en el ámbito de la educación superior. Hagamos ese recorrido por los distintos ámbitos. Juan Alexis, en el ámbito de la educación básica, ¿cómo lee usted, cómo percibe usted esta implementación de este apartado en torno a la formación ética?
Vale, porque me parece también importante el hecho que haya el lineamiento desde la ley. Hay unos derroteros fijos para hacer esa apuesta para la formación ética, pero yo lo que veo es que hay una falencia precisamente en aquellos que están impartiendo esa formación ética. Me explico. Para usted ser partícipe de un proceso, digamos, de convocatoria docente en la primaria, en la básica primaria y básica secundaria, pero sobre todo en la básica primaria, pues usted necesita ser licenciado, pero licenciado en cualquier énfasis, ¿sí? En tal medida, por ejemplo, usted siendo licenciado en matemáticas, licenciado en física, en biología, ¿sí? Y pues tiene algún espacio de sé yo, de su carga docente, 20 horas y le quedan 4, pues es la persona que va a estar encargada de la formación ética sin tener ese respaldo, digamos, disciplinar en su formación. Ahí veo ya un vacío, ¿sí? Y muchas veces termina siendo la formación ética, primero delegada a personas que no tienen la competencia, sin demeritar el hecho de que sean licenciados, ¿sí? Primero. Y segundo, muchas veces, precisamente por esa ausencia de formación, lo que se ve es que se hace un énfasis en la parte ética solamente en el tema de la formación en valores, que es muy importante, pero falta también, por ejemplo, y un tema que vamos a abordar más adelante, la relación que tiene que ver con esa formación del carácter relacionado con el pensamiento reflexivo, ¿sí? Que es muy difícil también dar en estos espacios donde la ética, a nivel de la básica, termina siendo relegada a una hora, muchas veces frente a otras áreas, digamos, que también son muy importantes, pero que se les da un peso mucho, digamos, sobresaliente en relación con la ética, qué sé yo, matemáticas, les dan 6, 8 horas, y el espacio de ética termina relegado a una hora, y muchas veces esa hora termina siendo casi siempre después de descanso o en un horario, digamos, ya difícil cuando los estudiantes sean, digamos, han quedado dispersos de atención, ¿sí? Cuando uno ve teorías del aprendizaje, se habla de una época, digamos, en el día que es idónea para, pues, digamos, para captar todo lo que tiene que ver con la formación, y es más o menos de 7 a 10. Muchos de los horarios planteados para las cátedras de ética terminan siendo diseminados en otros espacios donde los estudiantes están cansados, con profesores que también están esperando terminar la jornada y que no tienen la formación pertinente. Y voy cerrando en el sentido de que, pues, muchas veces también termina haciéndose énfasis solamente en la parte de la formación en valores, que es importante, pero se dejan atrás otros aspectos también importantes como el racionamiento moral o el sentimiento moral o trabajar temas, por ejemplo, como dilemas morales que más adelante vamos a hablar.
Muchas gracias, Juan Alexis. Julián Romero, su perspectiva también frente a esta cuestión.
Bueno, Simón, pues parte de la experiencia, yo creo que, a nivel de la educación media, si hay un esfuerzo grande por trabajar el ejercicio de la reflexión ética. Yo creo que la ley 115 nos aproxima a que se vea la ética como un eje transversal que implica todo el currículo. Y hay unas prácticas que hacen los colegios para esa formación. Ahora, el tema, y estoy de acuerdo con el profesor Juan Alexis, es hacer una reflexión sobre lo que pasa y lo que sucede en ese ejercicio de reflexión. Implica a unos actores, y eso genera unas corresponsabilidades en las prácticas mismas, en las acciones mismas de esos actores, es decir, estudiantes, docentes, directivos, donde cada uno tiene que verse implicado en prácticas reales, prácticas correctas, ¿sí? Donde se haga un ejercicio sobre lo que se hace en el día a día, en la cotidianidad. No se puede limitar la formación ética, como decía la doctora Ángela, a un espacio académico, no, eso va más allá. Se hace vida en el día a día, en lo que sucede en las instituciones. Tanto es así que yo siempre he creído que cuando se hace un trabajo serio a nivel de la formación ética y es un eje transversal real en el currículo, pues se mejoran muchas prácticas en los colegios, se minimiza los problemas de convivencia, se construye el desarrollo de la racionalidad práctica, se contribuye también al ejercicio de reflexión crítica frente a lo que sucede. A nivel de los espacios mismos, también tengo una duda e inquietud frente a quienes orientan esos espacios ya, específicamente los espacios académicos, porque muchas veces en algunas instituciones los profesores que quedan con asignación de horas es porque les sobraba tiempo, entonces terminan llenándolas con espacios de formación ética y desafortunadamente muchos de ellos no tienen la preparación, el conocimiento y la profundidad. Uno cree que formar en ética es simplemente hablar sobre valores, estoy de acuerdo con el profesor Juan Alexis, no, eso va mucho más allá, tiene una responsabilidad grandísima. La capacidad de hacer reflexión sobre los diversos dilemas y problemas morales complejos que suceden, especialmente en un país como nuestro, pues nos lleva a que sean personas especializadas en el tema. Por un lado, es revisar un poquito el tema de la fundamentación ética. Se requiere una fundamentación ética, que las personas conozcan sobre ciertos conceptos de racionalidad práctica, ¿no? Para que puedan incluso después dar explicar o dar razón suficiente de los diferentes problemas. Para los griegos, para los clásicos, había un tema que a mí siempre me ha gustado, dos conceptos, la doxa y la episteme. La doxa simplemente era quedarnos en opinión, ¿sí? Y es importante opinar, claro que opinamos y lo hacemos en diferentes espacios, y para allí no hay que tener gran profundidad a nivel del conocimiento de muchas cosas, ¿sí? Porque es algo muy subjetivo, pero cuando pasamos a la episteme se requiere una rigurosidad primero en el conocimiento de la y la fundamentación, y por otro lado la capacidad de argumentar, ¿sí? La capacidad de argumentar y hacerlo de manera muy objetiva. tratar de hacer objetivamente, disminuir la subjetividad, para que de esa manera entendamos que la ética tiene un valor muy importante en las diferentes instituciones educativas, como cuáles. Primero, construir esa racionalidad práctica, que nuestros estudiantes reflexionen, que tengan un conocimiento y un pensamiento crítico, que contribuya realmente a comprender ellos mismos qué es lo que pasa en la institución misma. La primera comunidad es la familia, la segunda es la escuela, que ellos empiezan a identificar y comprender qué sucede allí, qué situaciones morales o problemas están sucediendo y por qué está sucediendo. Y más que buscar las causas, es también identificar qué se puede hacer frente a eso, hacer una resolución de lo que pasa en el día a día, la cotidianidad, e invitar a los profesores y directivos a que se involucren en esos proyectos. Eso no le pertenece solamente al profesor de ética. El problema de lo que sucede en nuestro país es un problema de todos. Y si todos hacemos un ejercicio respetuoso y serio sobre la importancia que tiene la formación ética, seguramente podemos ampliar y podemos construir seguramente mejores comunidades.
Señalan ustedes al menos tres elementos que al parecer están haciendo falta o se están ejecutando de manera un poco incompleta en nuestro país. Uno de ellos, hace falta entonces formación de los maestros, de los diversos miembros de la comunidad educativa en este ámbito. La articulación también dentro del currículo, dentro del plan de estudios, cómo se piensa la formación ética en ese orden de ideas. Y por otro lado, los procesos de participación que se gestan en las instituciones educativas. Antes de continuar con un elemento que me parece importante, ya hablaremos un poco de la investigación ética, quiero saludar a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, invitarles para que ustedes nos compartan también sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, tal vez experiencias también que hayan tenido en diversos ámbitos, en distintos escenarios, en varias instituciones educativas donde hayan participado, bien como formadores o bien como estudiantes. De alguna forma, todos de una u otra manera nos hemos encontrado con al menos un curso de ética en nuestra institución. ¿Cómo les fue? ¿Cómo percibieron ese proceso? Les invito para que participen con sus comentarios a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube de Unimiento Radio y Marfil Educación Filosófica. Saludo allí a Lorena Ordóñez, que nos envía a esta hora de la mañana también un saludo muy especial. Bueno, situados en este contexto, en este ámbito, yo quisiera entonces focalizar el diálogo en este ámbito, o en estos tópicos, si se quiere. Hablamos de la formación ética y la formación ética, muy bien lo decía Diego Pineda en un texto maravilloso que sacó en su momento la Universidad Javeriana, Pensamiento, Acción y Sensibilidad. Habla de que la educación, la formación ética debe comprenderse al menos en dos momentos. Un momento que es el de la investigación ética, sugiriendo un poco todo ese conjunto de procesos que implican la rigurosidad de la argumentación, la capacidad para que los niños y los jóvenes se inmiscuyan en problemáticas no solamente coyunturales, sino también estructurales de la formación integral de nuestros chicos, y el de la educación moral entendida como un proceso más amplio que hace parte incluso de la familia. Yo quisiera preguntarles por el primero, para abordar más adelante un poco el impacto de esto en lo segundo, y es, ¿cómo creen ustedes que las instituciones educativas han venido implementando espacios para la investigación ética? Y a propósito, ¿de qué estamos hablando también cuando hablamos de investigación ética, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo un niño hace investigación ética? ¿Cuándo un joven hace investigación ética? ¿Qué lectura tienen ustedes también de ese papel que en ocasiones, lamentablemente, se ha quedado simplemente, como usted lo ha señalado, en un abordaje de reflexionar sobre valores o dejar la enseñanza, ¿no? De la famosa moraleja que se saca a partir de una historia, de un cuento, de una novela. Pero, ¿qué implica investigar desde una perspectiva ética? Ángela Niño.
Bueno, yo creo que ese asunto de la investigación, pues de pronto también podríamos separarla, ¿no? De la investigación propiamente dicha que hace un investigador en el campo, quien ha recibido ciertas destrezas, habilidades y competencias en la investigación. Esa es una forma. Y la otra que tú mencionas más bien como ese proceso de indagación, de cuestionamiento que se hace en los niños, adolescentes y adultos que tienen una relevancia ética. Y en relación con esa segunda forma, yo creo que lo bonito de la ética es justamente que casi que de manera inmediata todos nos hacemos cuestionamientos morales. Y precisamente a diferencia de otras disciplinas, todos somos de alguna manera filósofos morales, porque siempre nos enfrentamos a preguntas morales. Es muy difícil que en nuestra vida no nos hayamos confrontado con alguna pregunta moral. Y creo que todos, pues en esa medida, estamos en contacto con ese nivel de la indagación en ética. Y que sea además una oportunidad para que los maestros, sin importar si son de maestros de ética o no, tomen esos cuestionamientos como centrales en el proceso de aprendizaje, incluso cuando son aprendizajes científicos o de otra naturaleza. Ya en relación con la investigación en un sentido más formal, en ese sentido en que la hacen los expertos y los especialistas, pues lo que ha sucedido con la investigación en ética es que ella es muy plural, porque por un lado está la investigación en ética que se hace desde perspectivas como la filosofía moral, que es una perspectiva más bien normativa, pero también hay investigación ética que se hace desde la psicología del desarrollo moral, pero también hay ética desde la metaética que estudia esos procesos del uso del lenguaje ético y de la decisión ética. Entonces, hoy la investigación ética es muy plural, y además habría que mencionar toda la investigación en ética que se hace desde una perspectiva aplicada interdisciplinar, que es todavía más amplia y más rica de hacer, porque implica tanto esa experticia en ética que mencionaron mis colegas, como también la experiencia y las prácticas concretas de otros profesionales que se hacen cuestionamientos éticos. Entonces, digamos que en ese sentido, dos son las apuestas. Una, hay que alentar en la educación, alentar esos cuestionamientos morales que todos nos hacemos y convertirlos en una oportunidad de aprendizaje. Y dos, en relación con la investigación más en sentido formal, hoy el paso ineludible de la investigación ética es el trabajo colaborativo interdisciplinar, porque evidentemente los problemas morales son de tal complejidad que requieren pues la participación de múltiples voces.
En relación con ese primer tópico que usted señala, profesora Ángela, quisiera preguntarle a William Romero también, ¿qué lectura tiene usted frente a ese panorama? ¿Cómo alentar en los niños, en los jóvenes, cada vez más esa actitud crítica frente a problemas morales?
Mire, los niños y los jóvenes hacen muchas preguntas cotidianamente y frente a lo que sucede en el país. Y a veces nosotros no tomamos en serio esas preguntas. Yo creo que desde la escuela se puede hacer un trabajo bien importante con respecto al ejercicio que se hace en el espacio académico específicamente. De acuerdo con que no solamente el profesor de ética dirija esos espacios, yo creo que le corresponde a todos los profesores que hacen parte de una comunidad académica, pero sí hacerlo con la rigurosidad que le conviene, no solamente discutir el tema por discutirlo, sino qué podemos hacer frente al tema, qué plantean los estudiantes. Ese tema de indagación, que es un ejercicio básico para la investigación, seguramente va a ayudar a que los jóvenes y los niños comprendan que esos problemas que están radicando y que los afecta, porque nos afecta el tema de la violencia, el tema de los derechos humanos, el tema de la dignidad y el respeto por la vida, está afectando a una sociedad como la nuestra y seguramente nos lleva a pensarnos, a retomar seguramente desde las diferentes posturas, desde la filosofía moral, desde la ética aplicada, en fin, sobre la importancia que tiene la investigación. Y una investigación que empieza con la pregunta. Cuando orientamos las preguntas a los estudiantes, cuando generamos preguntas a los estudiantes, ejercicio de indagación, seguramente ellos se van a cuestionar. Y no solamente se cuestionan ellos trascienden esas cuestiones a su familia, a su entorno. Entonces, ¿eso cómo se logra? Generando espacios de formación ética mucho más significativos que los involucra a los estudiantes. A veces creemos los profesores que tenemos el conocimiento y que simplemente el espacio se reduce a una presentación de temas, de unas temáticas, uh-huh, exposiciones de temáticas, y con eso ya cumplimos con la rigurosidad de la formación ética. No. Eso empieza por un ejercicio de diálogo a partir de construcción de comunidades de aprendizaje. Y comunidades de aprendizaje que contribuyan precisamente y que tengan como propósito la indagación. Si generamos un espíritu crítico en los estudiantes, esto va a trascender en su familia, trasciende en la escuela, seguramente va a mejorar incluso los niveles de convivencia, incluso la capacidad para que el estudiante asuma posiciones mucho más radicales frente a lo que sucede en la escuela, en el día a día, para que sean personas más autónomas y por lo tanto libres, para que sean incluso personas que tengan la capacidad de entender la solidaridad y la caridad frente a los otros, el tema del servicio. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con respecto a que en los colegios, en las escuelas, hay proyectos. Los proyectos surgen a partir de problemáticas. Hay que realmente partir de esas necesidades propias de las instituciones educativas. ¿Quién hace eso? Los mismos profesores y estudiantes que identifican esos problemas. Y luego esos proyectos, que ojalá sean proyectos en torno a la formación ética, terminen trascendiendo
lo directivo, el profesor, la escuela, la familia, y seguramente podrán ser modelos y, lineamientos que puedan desarrollarse a nivel nacional. Estoy seguro que hay proyectos en algunas instituciones que funcionan muy bien y que desconocemos. Lo importante es hacer un ejercicio de socialización de esas prácticas que seguramente mejoran niveles de convivencia.
Visibilizar esas apuestas, Juan Alexis, también su lectura, su mirada frente a este asunto.
Yo me uno a lo planteado por William en relación con lo del indagar, pero a la par con eso, yo creo que una forma de trabajar el tema de la investigación en ética es a partir de lo que están viviendo, ¿sí? Entonces, ¿qué están viviendo? Situaciones de depresión, situaciones de ansiedad, violencia intrafamiliar, suicidio, el tema del encierro como tal, ¿sí? El bullying, el ciberbullying, ¿sí? La anorexia, la bulimia. O sea que no habría necesidad, digamos, de distanciarnos tanto, sino a partir de los problemas que están vivenciando en la casa, en el colegio, en el barrio, en diferentes otras instituciones en las cuales ellos participen, en el equipo de fútbol o en algún grupo deportivo que ellos hagan parte, pues va a haber estas situaciones de tensión que precisamente afectan la convivencia y los ponen a ellos a pensar acerca de su vida, si tiene inclusive sentido la misma. Y yo creo que a partir de estas problemáticas, sí, inclusive lo que sucedió con Will Smith, lo planteaban qué días en una conferencia, cómo utilizar esas situaciones del diario vivir, del devenir, sí, que nos invitan a pensar cómo nosotros debemos trazarnos una hoja de ruta para actuar, actuar correctamente buscando precisamente la primacía colectiva. ¿Sí? Temas como lo último en Guarachas, podríamos decir acá, del trancón para entrar a Bogotá 8 horas, nos lleva a pensar también en nuevos modelos de transporte, que no sean solamente el carro, ¿sí? Sino nuevas modalidades de transporte que involucren también la posibilidad de que la gente llegue a sus destinos sin necesidad de estar en esa tensión de 4, 6, 8 horas en un automóvil sin posibilidad de tener un respiro, ¿sí? Entonces yo creo que a partir de esas problemáticas se puede trabajar lo que alguna vez planteó y lo han retomado bastante Lindman con las famosas comunidades de indagación, ¿sí? Entonces no es hablar del per se porque sí, ¿sí? O a cerrarme en una posición sin justificarla, sino a partir de esas problemáticas plantear, por ejemplo, una metodología dialéctica donde hay una tesis, una antítesis, una síntesis, o plantear una metodología de sensibilidad moral o de razonamiento moral donde haya cabida precisamente que cada uno ofrezca sus argumentos y haya la posibilidad de lo que señalaba William de un diálogo, ¿sí? Ya lo otro que también se está avizorando, pero que sería diferente a investigación ética, es ya lo contrario, que sería ética y la investigación, ¿no? Que es lo que apunta en parte la diferenciación que hacía la doctora Ángela.
Bien, ahí tenemos entonces un panorama muy interesante para pensarnos este asunto de la investigación ética y de los aspectos que son claves a la hora de situarnos en este sentido. Algunos comentarios que nos llegan también a nuestras redes sociales el día de hoy. Elías Rey, profesor del Departamento de Filosofía, a quien le enviamos un saludo muy especial, dice: considero que ofrecer una ética aplicada en realidades y problemas concretos que profesores y estudiantes viven en el día es una manera de hacer pertinente la enseñanza de la ética, fomentar la sensibilidad moral, propiciar la pregunta y nuevas moralidades. También Diego Gordillo nos dice lo siguiente: la importancia de relacionar la enseñanza de la ética con los acontecimientos de la actualidad y tratar de hacer práctica y útil el conocimiento adquirido. Ahí tenemos entonces algunos enfoques que nos están compartiendo también y alimentando el día de hoy en la participación de las personas que hoy nos siguen, insisto, a través de nuestras diversas plataformas en Facebook y en YouTube de Un Minuto Radio y de Marfil Educación Filosófica. Juan Alexis.
Sí, algo pequeño en relación con los comentarios, y es que pareciera a veces que la vida del colegio o la vida de la universidad fuera por un lado y la vida diaria en la cual en el devenir nos enfrentamos con los problemas fuera por otro lado. Y yo creo que el principal insumo de la academia, ya sea en la escuela, en el colegio, en la universidad, debe ser precisamente lo que señalaron los comentarios, los comentaristas, ¿no? A propósito de el insumo es lo que está pasando, ¿sí? Lo que nos atañe a todos y que de otra manera pues nos afecta en ese bienestar colectivo.
Bien, William Romero, adelante.
Yo creo que también hago eco lo que dice el profesor Juan Alexis, y expresamente es las diferentes problemáticas que suceden en el día a día, la cotidianidad. Es la base fundamental para poder desarrollar nuestras clases. para poder discutir, para poder dialogar, para poder aterrizar incluso la academia o los conceptos y la fundamentación precisamente frente a las realidades que suceden en el día a día, el tema de la guerra, el tema de los derechos humanos, el tema de la violencia, el bullying que sucede en la cotidianidad, ¿no? A veces pensamos que eso sucede en otras esferas y en nuestras comunidades académicas como que las alejamos precisamente de esa discusión. Hay que discutir esos temas porque están afectando a nuestros jóvenes y no sabemos incluso qué tan nivel de afectación hay, que seguramente pueden traer grandes problemas, no solamente a la persona, sino a todo un entorno familiar y social.
Otro punto de vista aquí de Lorena Ordóñez dice: muy valioso el aporte, ya que el devenir de la vida exige reflexionar, un reflexionamiento ético, dice ella, que no sea abstracto o se quede únicamente en el fortalecimiento de los valores. Así pues, es en serio reflexionar sobre los diferentes dilemas éticos y morales que acontecen en la vida en comunidad. Y como la vida está articulada al pensamiento, y por supuesto, no podemos desligar de alguna forma esta perspectiva frente a lo que es la formación ética. Una pregunta: ¿qué relación existe entre formación ética y desarrollo del pensamiento? Su mirada frente a este asunto que tiene de largo y de ancho muchas aristas, pero me gustaría que ustedes pudieran presentarnos algunas de ellas. Ángela.
Bueno, hay distintas maneras de entender la formación ética. Y una de esas formas en que se ha comprendido la formación ética es que tiene que ver con el desarrollo de unas capacidades. Y entre esas capacidades, pues implica, por ejemplo, una capacidad de reflexión, una capacidad de análisis crítico, una capacidad de argumentación, una capacidad de deliberación. Entonces, entendida así, la ética, pues tiene mucha relación con lo que mencionas ahora de que, por supuesto, se requieren unas habilidades de pensamiento. De manera que cuando uno recibe una formación ética, no solo está recibiendo una serie de contenidos, sino que está recibiendo la posibilidad de desarrollar esas capacidades. Pero además de esas capacidades de pensamiento, también hay una corriente muy importante en la formación ética que señala que la formación ética es una formación para el buen vivir, que de lo que se trata no solo desarrollar unas capacidades de pensamiento, sino en últimas de lo que se trata es desarrollar una buena vida. Y en esa medida pues está el desarrollo del pensamiento, de las emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros lazos con los demás. Entonces, creo que en este último sentido, la formación ética resulta más englobadora en la medida en que nos dice la ética tiene que ver es con la manera en que llevamos nuestra vida, pero también la manera en que conducimos nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos y la manera en que vivimos con los otros y cohabitamos con otros seres vivos. Entonces creo que allí está una apuesta muy importante de cómo debemos transitar de una formación ética que por un tiempo estuvo muy concentrada en los contenidos éticos, que por supuesto hay teorías, ¿no?, y autores, a una apuesta de la formación ética mucho más centrada en la manera de vivir y en la manera de desarrollar nuestras capacidades.
William Romero, también, ¿qué relación encuentra usted entre formación ética y desarrollo del pensamiento?
Pues una está vinculada a la otra, ¿no? La formación ética precisamente tiene que ver con la forma como comprendemos, reflexionamos y analizamos los diferentes problemas, tanto personales, mi relación con los otros y la relación con el mundo mismo. De esa manera, si nosotros y nos interesa realmente formar a nuestros estudiantes esa capacidad de comprensión, de análisis, de reflexión profunda, crítica, seguramente ellos van a tratar de ser más coherentes con su forma de actuar. Y eso se va a evidenciar en la cotidianidad, en lo que ellos hacen. Pero solamente si lo hacemos de manera profunda, real, porque a veces nos quedamos simplemente en el discurso, ¿no? Separamos lo que es el concepto de la vida misma. Yo creo que el concepto hay que llevarlo a que se evidencie en lo que hacemos en la cotidianidad. Ya lo decía el profesor Juan Alexis, hay diferentes problemas y dilemas que aparecen día a día, todos los días tenemos una noticia distinta, y sobre eso podemos hacer noticia y podemos hacer clase. Es el mejor espacio para hacer un trabajo de reflexión desde los espacios de formación ética, y no solamente desde el espacio, también a nivel institucional.
cómo también los directivos y docentes terminan asumiendo esos problemas que aparecen en la cotidianidad en sus espacios de formación de matemáticas, de ciencias, de castellano, de filosofía. Entonces nos involucramos todos y empezamos a trabajar proyectos conjuntos. Entonces hay una articulación muy fuerte. Si el estudiante entiende y lo llevamos a que entienda la importancia de hacer una reflexión profunda, seguramente también va a hacer una reflexión profunda sobre su actuar mismo.
¿Implica eso entonces generar espacios también de participación para que los estudiantes, para que los niños, para que los jóvenes, para que los miembros de la comunidad académica se formen en criterios, ¿no?, que les permitan, por ejemplo, abordar éticamente conflictos, situaciones dilemáticas que hacen parte de la cotidianidad, como ustedes muy bien lo han señalado? Juan Alexis, también su mirada frente a este asunto.
Sí, yo coincido con mis compañeros en relación con que está intrínsecamente relacionado la ética con el desarrollo del pensamiento. Pensamiento reflexivo, ¿no? La palabra reflexión es muy interesante. El prefijo re significa volver y flexión, movimiento. Ajá. Volver sobre el movimiento, ¿no? Volver sobre aquello que ha acontecido. A diferencia de los animales, tenemos esa capacidad nosotros de volver sobre lo acontecido. Y en esa medida, pues, poder discernir si las consecuencias de esas acciones realmente nos favorecen o nos desfavorecen, ¿sí? Entonces, me parece que están conectados. Y precisamente, pues con el pensamiento reflexivo y no pensamiento mecánico, ¿no? Porque un pensamiento mecánico es el que desarrollamos nosotros a partir de los hábitos, que ya después de haber sido incorporados ya no los pensamos. Entonces nos cepillamos casi por inercia, ¿sí? O nos ponemos los zapatos casi por inercia. No pensamos esos actos que terminaron siendo hábitos, ¿sí? Sino precisamente la ética o el devenir cotidiano nos permite, con la gran cantidad de problemas que tiene la condición humana como tal, pensar precisamente cómo salimos de ellos y cómo, a partir de la solución que le damos a ellos, nosotros estamos ejercitando un pensamiento reflexivo, un pensamiento que nos ayuda precisamente a construir una sociedad donde, pues, quepamos todos, que sea incluyente, que sea justa, y pues que hay tantas situaciones que lo que hacen es precisamente ir en detrimento de esa condición, ¿no? Y pues que cada vez aumenta la brecha social, la brecha económica, una brecha también que, pues, que nos invita a pensar si realmente eso es justo, ¿no? Si eso es equilibrado, ¿no?
Bueno, ustedes ya nos sitúan en un escenario también muy interesante. Ya tenemos identificado el qué, tenemos algunas características, algunas cualidades, si se quiere, de lo que es la formación ética, las implicaciones de lo que supone ello. Y ahora les pregunto el cómo. Hablemos un poco de esas estrategias pedagógicas, ¿no? Que son fundamentales no solamente dentro de la escuela o dentro de las instituciones educativas, bien sea educación básica, bien sea educación media, bien sea educación superior. Hablemos de estrategias pedagógicas que ustedes consideran pertinentes para alentar estos procesos de formación en ética. Y por supuesto, de la mano con las estrategias éticas viene un componente que es muy complejo a nivel educativo, y es el asunto de la evaluación. ¿Cómo evaluar justamente también este asunto en términos de algo que para algunos no debería, entre comillas, ser evaluado o medido un poco en esa perspectiva? Ahora, ¿quién de ustedes quiere comenzar por esta pregunta? Dejo abierto un poco la inquietud para ver quién se anima directamente para arrancar. Por aquí, Juan Alexis, mira directamente a Ángela. Ángela, adelante.
Bueno, pues seguramente que mis colegas te van a comentar las diversas estrategias que tiene la didáctica de la ética y que iniciaron con el mismo pensamiento ético, el diálogo, las narraciones, esto que mencionamos ahorita de la moraleja, que es la manera en que casi uh-huh. uno siempre aprende ética, muy importante, las narraciones. Pero yo, además de mencionar estas estrategias didácticas, quisiera anotar que hay que ser capaz de conciliar esas didácticas con los aportes y la tradición escrita, literaria, que tiene la ética como disciplina. Yo en lo personal no las veo como cosas distintas. Muchas veces se ha dicho, bueno, ¿para qué enseñar a Aristóteles? ¿Para qué enseñar a Kant? Si lo que importa realmente es ponernos a analizar dilemas. Y yo creo que ese divorcio no es beneficioso porque a través del pensamiento ético, especialmente el que viene de la filosofía moral, es en la apropiación de esa tradición teórica, conceptual, que uno puede, digamos, poner en práctica ciertas formas que esos autores nos heredaron para hacer análisis ético y reflexión ética. Entonces, creo que es importante que la enseñanza de la ética, digamos, la más formal, porque como bien inició esta conversación, la enseñanza de la ética ocurre y se permea en muchos otros escenarios, pero la más formal, pues sí sepa conciliar esos dos polos de podemos apropiarnos de esta tradición teórica, de esta tradición escrita, de estos conceptos, de esta manera de argumentación, porque ella nos enseña cómo se analiza éticamente, cómo se delibera éticamente. Sí, entonces, recientemente vi un artículo en la prensa española que decía que la filosofía no podía ser enseñada sino después de cierta edad, porque eso es muy difícil y que eso es para la vida adulta, ¿no? Pero lo que yo creo que pasa con la ética en particular y especialmente con la filosofía moral es que cuando uno se apropia de esa tradición, de estos conceptos y de estos autores, aprende una manera también de reflexionar éticamente que después puede poner en juego en todas esas didácticas, ¿no? Uh-huh. Porque no es analizar dilemas por analizar o coger narrativas, que casi que toda narrativa tiene una dimensión moral, sino saber que en esos ejercicios didácticos uno puede poner maneras de reflexionar, maneras de analizar, maneras de deliberar, y que en parte los grandes autores de la filosofía moral nos enseñan esas maneras. Y creo que eso además debe conciliarse con esa tradición también muy valiosa, muy importante, de la psicología moral, que desde esa perspectiva de vamos a hacer ese ejercicio de convertirnos en agentes morales, también aporta a la comprensión, a la ampliación de esas didácticas. Entonces yo creo que en esa medida, en ese triángulo de valorar esa tradición escrita, conceptual, que nos da las herramientas para poder hacer estas didácticas, que seguramente te van a mencionar ahora, ¿no? Las didácticas narrativas, las didácticas del diálogo, las didácticas de la argumentación. Entonces, yo creo que ese es el punto en que uno debe poder lograr cuando se pregunta por el cómo enseñar ética. Y también reforzar la idea de que no solo se enseña y se aprende ética en el aula con el maestro de ética, sino que hay muchos escenarios que son educadores y educadores éticos, la escuela, la familia, la ciudad. Allí también hay procesos pedagógicos en ética y que también sea esta la oportunidad para invitar a todas aquellas personas que tienen estos intereses de cómo convertir en esos escenarios en oportunidad de formación ética, pues también para comentarles que precisamente es una de las apuestas que tenemos en el programa de maestría en ética, entender que hay múltiples escenarios de formación ética y que esos escenarios de ética requieren personas de distintas disciplinas que encarnen estas preguntas, ¿no? Que lideren estas preguntas para que de verdad la ética pues no sea una cuestión asignaturista.
Bien, antes de continuar, por aquí nos envían saludos desde México, Aquileo Romero, y Juan David Restrepo Jaramillo señala lo siguiente, dice, pero la ética va más allá de los autores, hay modelos de vida y sobre todo en Colombia, que esa ética alemana no alcanza a abordar las dinámicas de los pueblos étnicos, por ejemplo, en lo particular en nuestro territorio. Ahí está señalado. Y Lorena Ordóñez nuevamente nos señala que sería importante también tener una mirada crítica a los diferentes textos sobre cómo enseñar ética o reflexionar sobre dilemas morales, pues hay que tener salvedades por el contexto y con el tiempo del devenir actual. William Romero.
Bueno, compartiendo un poquito lo que dice la doctora Ángela, también estoy de acuerdo respecto al tema de la fundamentación, es decir, yo no puedo llegar simplemente a hacer un ejercicio de análisis sobre dilemas morales o establecer otras estrategias como el diálogo o las comunidades de diálogo si no tengo claro algunos conceptos. Las teorías son claves. Y no hablo solamente de lo clásico, de las teorías, digamos así, tradicionales, sino de otras formas de comprensión de vida, de otras prácticas, pero que sí es importante tenerlas claras, que los estudiantes tengan la posibilidad de acercarse a ellas y que conecten las teorías con la cotidianidad, que es la virtud, que es la felicidad, porque es importante el deber ser, que implica la ética, la responsabilidad, en fin, una serie de conceptos que si se articulan y ellos comprenden la importancia que tiene eso en su cotidianidad, seguramente lo van a asumir como posiciones propias y van a entender que, eso, que esas posturas seguramente los van a llevar a hacer unas reflexiones mucho más profundas sobre su posibilidad de autonomía y en la cotidianidad. A nivel ya de las estrategias, pues ya mencioné algunas, ese ejercicio de las de los dilemas morales ayuda mucho. Pero los dilemas morales tienen que ser construidos por los mismos profesores sobre las realidades de la cotidianidad que sucede en la institución educativa. A veces buscamos en Google y un dilema moral que no tiene nada que ver
el
con la vida.
El clásico dilema de Haynes, ¿no? Que siempre hace parte como de los escenarios.
De los escenarios de reflexión ética, pero que no tocan a los estudiantes. Pero si tocamos un dilema moral de una situación X que haya sucedido en el colegio, seguramente eso va a ser mucho más enriquecedor porque los estudiantes van a tener la posibilidad de, primero, haber recibido una formación a nivel conceptual, pero segundo, de posibilitar un diálogo frente a esa situación. Y por eso las comunidades de diálogo son importantes, escucharlos. Yo creo que algo que nos ha faltado y que seguramente nos interroga mucho en ese ejercicio de la formación ética es la capacidad de escucha. El diálogo se minimiza ¿a quién? A que el profesor presenta una serie de teorías y los estudiantes escuchan, la capacidad de escuchar a los estudiantes. Pero es esa capacidad que tienen los estudiantes también de decir algo frente al tema, de poder hacer unas reflexiones profundas y que el estudiante y que el profesor no sea el que valide, sino ellos mismos validen sus discursos, enriquece mucho más el diálogo. Y seguramente de esa manera podemos, ¿por qué no?, pensar que allí empezamos a construir una comunidad mucho más participativa, democrática y mucho más liberal.
Juan Alexis.
Sí, yo coincido con mis compañeros, los pensadores nos ayudan a pensar. El problema a veces con las corrientes o escuelas éticas es que se quedan en mera teoría, ¿sí? Pero si yo traigo acá y explico la ética utilitarista y digo que es una de las éticas que más ha tenido aceptación en el mundo occidental y digo por qué, y planteo los casos de por qué esa ética utilitarista que plantea la felicidad para la mayoría y la minoría queda excluida, tiene en contraste con otra ética propuesta acá de un contexto latinoamericano como la ética de Dulce, la ética de la liberación, donde precisamente hay que pensar entonces en las minorías que han sido excluidas y entonces pensemos en las comunidades indígenas, en los afros, inclusive en las mismas mujeres que han sido excluidas por mucho tiempo y por qué han sido excluidas dentro de esa lógica de la ética utilitarista y contraponer la ética de la liberación diferente a ella. Yo creo que tiene bastante sentido el hecho que trabajemos escuelas o doctrinas éticas, ¿sí? No como algo teórico que queda inerte allí, sino precisamente algo que recobra vida precisamente en nuestro contexto, ¿no? ¿Cómo trabajamos el estoicismo? ¿Qué dirían los estoicos hoy? ¿Qué dirían los eudemonistas hoy? ¿Sí? ¿Qué plantearía, por ejemplo, una ética marxista, una ética anarquista frente a lo que estamos viviendo? ¿Vale la pena? ¿Tiene cabida? ¿No tiene cabida? ¿Cómo entra una ética pragmática allí? Me parece que las corrientes o escuelas éticas son muy importantes, los pensadores nos ayudan a pensar, nos ayudan a botear nuevos horizontes de comprensión, pero tiene que relacionarse esas escuelas con lo que estamos viviendo y cómo ellos realmente nos ofrecen luces a propósito de una salida viable o inviable, en dado caso en un contexto donde pareciera que no hubiese salida, ¿sí? El tema de Ucrania ahorita, la guerra en Ucrania nos recuerda la condición humana tan cruel. Están saliendo noticias falsas, pero también noticias constatadas con algunos cadáveres y eso de cómo se está matando por sevicia, por placer, y es el único animal tal vez que mata por placer, ¿no? No mata por necesidad, sino por placer. Bueno, ya habíamos mencionado algunas, entonces a propósito de las estrategias, o sea, coincido en que en efecto las doctrinas éticas, las escuelas éticas nos dan luces. Ya habíamos mencionado los dilemas morales, yo creo que podríamos trabajar también lo que se trabaja de hecho, discusiones grupales, el tema de foros, de mesas redondas, a partir de alguna situación que se esté atravesando en el colegio o en la vida diaria de alguno de los estudiantes puede servir de insumo. Hay dos estrategias que están trabajando de la década de los 70 para acá, en Estados Unidos y en parte de Europa. Una tiene que ver con la clarificación de los valores. Es muy interesante esta plantea, por ejemplo, la selección de un valor, digamos, el respeto, el amor, la amistad, qué sé yo. Y a partir de eso, pues los estudiantes comienzan a dar apreciaciones sobre ese valor y finalmente hay una actuación acorde a dichos valores. La idea es precisamente en esa clarificación de valores sopesar cuál de esos valores termina siendo, digamos, el que va a beneficiar a la colectividad y no va a defender intereses individuales que siguen lo que llamamos nosotros defendiendo la mezquindad, ¿no? El individualismo. Y hay otra que está agarrando bastante fuerza y tiene que ver relacionar lo que se ve en clase con apuestas ya más comunitarias. Ha recibido el nombre del aprendizaje servicio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a hablar de solidaridad? Pues armemos una donatón de sangre. Entonces, los 17 o los 25 o los 40 que estamos asistiendo acá, que seamos mayores de edad, vamos a donar sangre. O los que sean menores de edad, con permiso de los papás, vamos a la práctica. Entonces, cada uno puede donar acá 500 mililitros de sangre, pues vamos a salvar vidas, algo muy puntual. Bueno, vamos a recordar la importancia y la representación que tienen los adultos mayores. Vamos a visitar un ancianato, un orfanato. Vamos a mirar también la importancia del acompañamiento de los papás y en este caso de los niños que no tienen papás. ¿Sí? Me parece que ese aprendizaje de servicio sensibiliza bastante y lleva de una u otra manera aquella teoría que muchas veces queda precisamente en los anaqueles y pues nos distancia de nuestra realidad. Entonces, el aprendizaje de servicio está encaminado a llevar a la práctica del servicio precisamente con los necesitados, con los excluidos, digamos, nuestras actuaciones encaminadas a la filantropía, a la solidaridad, es más a vivenciar esos valores, ¿no?
Que tiene que ver mucho con escenarios concretos que forman el carácter, ¿no? Sin duda alguna. Rápidamente, paso a señalar aquí algunos comentarios. Aquileo Romero hace una pregunta, que seguramente no alcanzaremos a desarrollar ahora por asuntos de tiempo. De hecho, nos quedan solamente 1 minuto 30 segundos. ¿Han pensado llevar una investigación ética desde el arte, lo estético? Bueno, y ahí seguiremos comentando y compartiendo un poco el asunto. El IR y dice, yo creo que la evaluación de la ética como disciplina formal educativa tiene niveles y propósitos claros. No es lo mismo para pequeños que para profesionales o aquellos que desean especializarse en el tema. Tener claro qué es lo que queremos facilita las herramientas didácticas para su respectivo alcance. Y Juan David Restrepo Jaramillo nos dice lo siguiente, lo fundamental del docente es hacer una buena caracterización de sus comunidades de enseñanza, pues solo allí la ética es realmente vivencial, aunque los estudiantes no conozcan las teorías de reflexión ética. Diego Gordillo también nos dice que es necesario hacer un análisis a los escenarios culturales para replantear la manera de enseñar la ética. Bueno, son varios los comentarios, varias las participaciones, varias las miradas que tenemos frente a este asunto. Y en 20 segundos, muy brevemente, retos, perspectivas que tenemos frente a la formación ética al cierre de nuestra emisión, de manera muy puntual, porque ya me están haciendo por ahí ojitos para el cierre de nuestra emisión. William Romero.
Bueno, el primer reto, uno de los retos que creo yo que es importante tener en cuenta en la formación ética es superar esa visión de que la formación parte de la racionalidad, se limita o empieza allí. Yo creo que hay otros espacios también que nos invitan a tener en cuenta, por ejemplo, el tema de las emociones y los afectos y cómo inciden en la cotidianidad y en nuestras prácticas mismas. Claro, orientadas también por la racionalidad. Yo creo que no solamente es el sentir, sino también cómo orientamos esos sentimientos y esas emociones en las acciones mismas.
Ángela Niño.
Bueno, creo que el reto que mencionaste sobre la evaluación, saber que dado la naturaleza diferente de la ética, evidentemente pues la evaluación no es obvio una verificación, sino es formativa, pero sí implica un gran campo de trabajo que está pues por construirse.
Juan Alexis.
No, sin duda fraguar consensos en una sociedad donde el disenso pareciera nuestro derrotero y la invitación a seguir trabajando en la formación de no solamente los docentes de ética, sino de todos aquellos que se dediquen a esta búsqueda de un bienestar colectivo.
Muy bien, estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados por participar el día de hoy. Hoy con la participación del Departamento de Filosofía de Uniminuto, los días lunes también tiene presencia en este espacio. Importante allí el agradecimiento a quienes nos han hecho sus comentarios, sus aportaciones al espacio el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Paola Alaba, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet se despide. Muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Juan Alexis, Ángela, William Romero.
Gracias, Simón.
Muchas gracias,
Simón. De esta manera, entonces, estamos despidiéndonos y sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.